Ven y tómate con nosotros el último café.
Marzo de 2013, una fecha muy importante que estamos conmemorando porque corresponde a los 10 años de elección de Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como nuevo pontífice, con el nombre de Francisco, que él mismo eligió. Estamos en este momento con mi compañero Hans Schuster, analizando en este programa El Último Café con el Papa Francisco, sus primeras actuaciones, primeros discursos, por lo menos algunos de ellos, algunas de las homilías que hemos venido analizando, comentando, porque queremos ver el recorrido del pensamiento del Papa Francisco desde el momento en que inició su servicio como pontífice de la Iglesia Católica hasta el momento actual. Poco a poco vamos a ir analizando, viendo muchos de los temas que él recibió como encargo por parte de los cardenales que lo eligieron como pontífice. Bueno, Hans, vamos a empezar entonces nuestro programa de hoy.
Cordial saludo para ti y a nuestra querida audiencia. La propuesta es hacer como una mirada retrospectiva de las primeras palabras del Papa, las primeras intervenciones, bien sea homilías, discursos, porque ahí vamos vislumbrando el pensamiento de Papa Francisco. Y con relación a la Curia Romana también vamos vislumbrando, repito, un poco la línea de lo que el Papa pretendía hacer y que hizo finalmente de la reforma de la Curia Romana, que repercute en la reforma de la Iglesia Católica Universal, porque si ese es el centro y el Papa ha querido depurar procesos, aclarar circunstancias, tratar de facilitar las cosas, simplificar procesos que con el paso de los años se habían vuelto engorrosos, complicados, fundir organismos de la curia para prestar un mejor y mayor servicio, pues aquí ya empezamos a vislumbrar esa intención de Papa Francisco.
Hay que recordar también, vale la pena retomarlo nuevamente, que antes de la elección del Papa Francisco hubo unas reuniones de todos los cardenales que han sido convocados para el cónclave y allí se analizaron en varias sesiones los temas, los asuntos que debería atender el nuevo pontífice, y uno de los más preocupantes tuvieron que ver precisamente o están relacionados con un escándalo que se desató en el año 2011 con los famosos Vatican Leaks, unos documentos que el secretario de Benedicto XVI dio a conocer a los medios de comunicación, en los cuales había una serie de denuncias de corrupción, de malos manejos, bueno, de hasta estos abusos de jóvenes y cosas de ese estilo que fueron generando una polémica y un mal ambiente a la Iglesia. Entonces los cardenales pidieron al que fuera pontífice, en este caso Francisco, que debería acoger y tomar, como diríamos nosotros, ese toro por los cachos. Benedicto XVI empieza esa tarea y es cuando se da cuenta de que el compromiso, el desafío es tan fuerte que él no tiene las fuerzas suficientes para enfrentar ese monstruo, podemos decir, ese dragón que se venía y que necesitaba ser atendido, necesitaba ser resuelto. Y es una tarea que el Papa Francisco ha venido desarrollando. Por eso hoy los invitamos a dialogar un poco sobre cómo ha sido esa reflexión, esa relación del Papa Francisco con los cardenales que están en Roma, que forman parte de la curia. Y vamos a analizar en primer momento una homilía que él tuvo con ellos, con los cardenales residentes en Roma, el 23 de abril, martes 23 de abril de 2013, fiesta de San Jorge. En la capilla paulina tuvo él entonces una celebración eucarística y la homilía de esa celebración es la que queremos comentar y analizar ahora
El Papa celebró el Día de San Jorge, su patrón, con una misa en la Capilla Paulina junto a los cardenales residentes en Roma. Al comienzo, el cardenal decano, Angelo Sodano, le felicitó en nombre de todos. La ceremonia duró una hora y el Papa Francisco pronunció una breve homilía parecida a las que todas las mañanas dirige en la capilla de la Casa Santa Marta.
Anche ringrazio a voi che avete voluto venire oggi. Grazie, perché io mi sento ben accolto da voi. Grazie, mi sento bene con voi. E a me piace questo.
Sin papeles, pero apoyándose en el Evangelio del día, comentó cómo la expansión de la Iglesia comenzó con las primeras persecuciones.
Di chi è questa iniziativa di parlare ai greci, cosa che non si capiva, soltanto ai giudei, ma dello Spirito Santo, quello che spingeva più sempre, no? A Gerusalemme qualcuno, quando ha sentito questo, è diventato un po' nervoso, no? E hanno inviato una visita apostolica a Barnaba. Forse con un po' di senso dell'umore possiamo dire che questo sia l'inizio teologico della congregazione per la dottrina della fede.
El Papa citó de memoria en dos ocasiones a Pablo VI para explicar que para encontrar a Jesús hay que estar en la Iglesia.
L'identità cristiana non è una carta d'identità. L'identità cristiana è una appartenenza alla Chiesa, perché tutti questi appartenevano alla Chiesa, alla Chiesa Madre, perché trovare Gesù fuori della Chiesa non è possibile. Il gran Paolo VI diceva, è una dicotomia assurda. Voler vivere con Gesù senza la Chiesa, seguire Gesù fuori della Chiesa, amare Gesù senza la Chiesa.
A pesar de hablar sin papeles, el Papa siguió un guión centrado en tres ideas: la relación entre la expansión misionera de la Iglesia y la persecución de los cristianos, el papel de la Iglesia como madre y la alegría que siente el apóstol al evangelizar. Al final, les aconsejó pedir ese fervor apostólico citando a San Ignacio, fundador de los jesuitas.
E chiediamo al Signore questa parresia, questo fervore apostolico che ci spinga ad andare avanti, come fratelli, tutti noi, avanti, avanti, portando il nome di Gesù nel seno della Santa Madre Chiesa e, come diceva Santo Ignacio, ierarchica e cattolica.
El día de San Jorge, además del Papa, también celebra en su onomástica el hermano de Benedicto XVI, Georg Ratzinger, que está con él en Castel Gandolfo, y el prefecto de la Casa Pontificia, Georg Gansbein, que concelebró con el Papa Francisco en la Capilla Paulina.
Quien filtró esos documentos a la prensa fue Paolo Gabriele, que había sido mayordomo del Papa Benedicto XVI. Y entonces así llegó a la prensa los que fueron llamados los Vatileaks. Pero bueno, vamos a abordar entonces ese primer encuentro con los cardenales en la Capilla Paulina, casi a un mes de la toma de posesión de Papa Francisco. Y la ocasión fue la fiesta de San Jorge, que es el onomástico del Papa. Onomástico, la gente lo usa a veces como sinónimo de cumpleaños, pero no es. La palabra onomástico viene del griego. En griego, nombre se dice onoma. Entonces, literalmente, el onomástico es como el día del santo de uno, el día del nombre. En ámbitos cristianos, a uno cuando lo bautizan, los papas suelen escoger, por lo menos eso era antes, el nombre de un santo. Y uno siempre tiene su santo patrono.
Que hoy no es así, porque es el actor, el artista, el que está de moda, es el que le ponen al nombre al muchachito.
Sí.
Y entonces a veces encuentro nombres rarísimos. También antiguamente había algunos.
Ah, sí, que los tomaban del almanaque Bristol,
sí,
que eran nombres antiguos, rarísimos. Pero bueno, se salvó el Papa porque era San Jorge, y con ocasión de la fiesta de San Jorge, el martes 23 de abril de 2013, hubo una celebración eucarística, y vamos a comentar la homilía de esa Santa Misa en el día de su patrono San Jorge.
Bueno, la lectura primera de ese día está tomada de Hechos 11. Y entonces el Papa Francisco, después de darle gracias al Cardenal Decano, que lo saluda y demás, entonces, y saludar a los que están participando en esa Eucaristía, dice lo siguiente: la primera lectura de hoy me hace pensar que precisamente en el momento en que se desencadena la persecución, prorrumpe la pujanza misionera de la Iglesia. Y estos cristianos habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y proclamaban la palabra. Tenían ese fervor apostólico en sus adentros y la fe se transmite así. Algunos de Chipre y de Cirene, no estos sino otros que se habían hecho cristianos, una vez llegados a Antioquía, comenzaron a hablar también a los griegos, como dice en Hechos 11:20. Es un paso más, y la Iglesia sigue adelante así. ¿De quién es esa iniciativa de hablar a los griegos, algo que no se entendía porque solo predicaba a los judíos? Es el del Espíritu Santo, es del Espíritu Santo, aquel que empujaba más y más, siempre más. Entonces aquí hay una situación realmente interesante, histórica, de las primeras comunidades que nos relatan los Hechos de los Apóstoles, y que a mí me llama es el tema de la persecución, de la cómo estaban siendo atacados los miembros de estas primeras comunidades cristianas, que sabemos entraron mucho en la vida por esa persecución.
Continúa el Papa diciendo: pero en Jerusalén, al oír esto, alguno se puso un poco nervioso y enviaron una visita apostólica. Es interesante cómo el Papa usa ese término, que si bien es antiguo, es nuevo, en el sentido de un mecanismo como de auditoría de la situación. Entonces enviaron a Bernabé, según lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 22. Tal vez podemos decir con un poco de sentido del humor que esto es el comienzo teológico de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa siempre con su humor muy fino hace esa anotación. Seguramente hubo más de una sonrisa de los cardenales allí en el recinto por esta alusión del Papa.
Y mira que la Doctrina de la Fe es donde estuvo mucho tiempo trabajando Cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, que fue prefecto durante mucho tiempo, y ahí también trabajó mucho tiempo un colombiano,
Monseñor Octavio Ruiz.
Octavio Ruiz.
11 años.
11 años trabajó en la curia, y precisamente en ese...
en el tiempo de Ratzinger.
Fueron muy amigos con Papa Benedicto. Bueno, sigue por favor en lo que estabas comentando.
Entonces, estábamos diciendo que el humor del Papa hace esa alusión. Dice: esta visita apostólica de Bernabé, él observó y vio que las cosas iban bien. Y así la Iglesia es más madre, madre de más hijos, de muchos hijos, se convierte en madre, madre, madre que nos da la fe, la madre que nos da una identidad. Pero la identidad cristiana no es un carnet de identidad, la identidad cristiana es una pertenencia a la Iglesia, porque todos ellos pertenecían a la Iglesia, a la Iglesia Madre, porque no es posible encontrar a Jesús fuera de la Iglesia. El gran Pablo VI decía: es una dicotomía absurda querer vivir con Jesús sin la Iglesia, seguir a Jesús fuera de la Iglesia, amar a Jesús sin la Iglesia. Es una alusión a la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI. Y esa Iglesia Madre que nos da a Jesús nos da la identidad, que no es solo un sello, es una pertenencia. Identidad significa pertenencia. La pertenencia a la Iglesia, qué bello es esto. Normalmente se asocia la identidad al sentido de pertenencia, y aquí el Papa lo reitera. digamos, la operativización de la identidad, el aterrizaje de la identidad es la pretelencia.
Ahora mira que la idea que insistió varias veces la palabra madre es fundamental, porque frente a los escándalos que comentábamos que estaban y que se mantenían por allí, pues eso es como propio de los hijos calavera, diríamos, en una familia, ¿sí? Los que hacen sufrir precisamente a la madre. Entonces, si la iglesia es la madre la que, y todos nos identificamos con ella, porque habla de la identidad, tratamos de hacer lo que todo buen hijo debe hacer, que es respetar, cuidar, no generar malestar, incomodidad, vergüenza a la madre, porque la amamos, porque la reconocemos como la que nos protege, la que nos cuida, la que nos da la vida. Y entonces aquello, ese elemento que me parece, hay una idea que ya va a empezar a colocar el Papa Francisco sobre la mesa, a insistir en ese punto. Si somos, en este caso los cardenales, como todos nosotros, hijos de esa madre, tenemos que cuidar a esa madre, respetar a esa madre, hacer todo lo que ayude a que ella sea feliz, a que pueda realizarse, no lo que vaya en contra. Entonces ahí me parece que es un elemento bien importante. Y como tú anotas, cuando habla de la identidad, mira que ese es un tema también fundamental. Identidad significa pertenencia. Sí, escuchamos a veces personas que dicen que yo sí quiero a Jesús, me parece una persona maravillosa, sus ideas, lo que él hizo, pero no quiero nada de la iglesia, porque me parece que es pecadora, porque, bueno, le ponen muchos, siempre se le pueden colocar muchas acusaciones negativas, muchos adjetivos descalificadores a la iglesia. Jesús todo, la iglesia nada. Y entonces nos está diciendo que no es posible. Se requiere esa conexión entre Jesús y la iglesia. Ella es la esposa, con las dificultades que tenga, con las fallas que tengan los miembros de ella, pero sigue siendo la iglesia, la esposa de Jesús.
Es una relación indisoluble, según nos está planteando el Papa. No se puede, como lo comentaba ahora Eduardo, hablar de Jesús sin la iglesia, ni hablar de la iglesia sin Jesús. Es un binomio inseparable. Continúa diciendo el Papa, haciendo una especie de resumen. Dice, la tercera idea que me viene a la mente, y retoma la primera, prorrumpió la pujanza misionera. La segunda, la iglesia madre de la que acabamos de hablar, es cuando Bernabé vio aquella multitud, el texto dice, y una multitud considerable se adhirió al Señor, haciendo referencia al versículo 24 del capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, que fue el texto de ese día en el que está basada esta reflexión de Papa Francisco. Cuando vio aquella multitud, se alegró. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró. Es la alegría propia del evangelizador. Es como decía Pablo VI, la dulce y consoladora alegría de evangelizar, haciendo otra referencia a Evangelii Nuntiandi en el número 80. Y esta alegría comienza con una persecución, con una gran tristeza y termina con alegría. Y así la iglesia va adelante, como dice un santo, entre las persecuciones del mundo y los consuelos del Señor. Se refiere a San Agustín en el libro de Civitate Dei, que es la ciudad de Dios. Y aquí también sale un tema del que hemos hablado muchas veces, la alegría. Para el Papa, la alegría en el cristiano es clave, a pesar de las circunstancias, porque dice aquí, y esta alegría comienza con una persecución, con una gran tristeza, pero termina en alegría. El Papa reitera en muchos momentos, en muchos documentos, homilías, discursos, textos, habla siempre de la alegría y cómo es de importante la alegría para el cristiano, que el cristiano debe ser alegre.
Tres ideas muy importantes y conectadas: pujanza misionera, la iglesia madre y la alegría. La alegría de ver cómo esa madre iglesia lleva a tener esa pujanza misionera que motiva, que convoca, que lleva a que muchas otras personas quieran también unirse, adherirse a esa experiencia, a esa vivencia del mensaje de Jesucristo. Por eso nos dice allí el Papa Francisco, así es la vida de la Iglesia. Si queremos ir por la senda de la mundanidad, negociando con el mundo, como se quiso hacer con los macabeos tentados en aquel tiempo, nunca tendremos el consuelo del Señor. Y si buscamos únicamente el consuelo, será un consuelo superficial, no el del Señor, será un consuelo humano. La Iglesia está siempre entre la cruz y la resurrección, entre las persecuciones y los consuelos del Señor, y este es el camino. Quien va por él no se equivoca. Aquí hay unas ideas también nuevamente poderosas y que van a estar a lo largo de su trato y de su manejo del tema de la crisis que hemos mencionado, porque nos está insistiendo entonces en la mundanidad, esa tentación que nos rodea permanentemente de querer negociar con el mundo, con el señor dinero, de caer en las garras muchas veces frente por la corrupción, por el enriquecimiento rápido e ilegal, adquirir un nivel de vida, unos supuestos beneficios que traen riqueza, pero que la experiencia muestra que no es tanto. Ahí se pierde la identidad, esa identidad que mencionábamos ahora, que tiene que ver con esa correspondencia, con el amor, con la Madre Iglesia, con la aceptación de la voluntad de Dios y del mensaje de Jesús. Aquí está empezando, en mi opinión, a insistir en algunas de esas ideas que son claves para los que han olvidado que su servicio en la curia, como todos nosotros, deben estar orientadas en la dirección de la pujanza misionera y no tanto de mi propio enriquecimiento, de mi propio beneficio. Y por eso entonces el tema de la persecución es importante, a veces se necesita. Cuando se dan situaciones de mucha conformidad social, pues uno tiene que preguntarse si está haciendo bien la tarea o no, porque a lo mejor se está justificando lo que está ocurriendo y no se toma en cuenta esa voz profética que nos llama a denunciar lo que no corresponde, y más como en situaciones como las que vivimos, de injusticia, inequidad, de personas que mueren de hambre, tantas situaciones que nos aquejan ahora y a lo largo de la historia.
Y aquí está dando unas puntaditas en la dirección de lo que pretende hacer el Papa, porque habla de si queremos ir por la senda de la mundanidad. Eso es cuando se pierde identidad, ¿no es cierto? Y entonces se pierde toda la dimensión espiritual, se pierde la pertenencia a la Iglesia y la identidad con el Señor Jesús, y se están buscando solo elementos puramente humanos, mundanos. Más adelante va a desarrollar ese concepto. También encuentro aquí una influencia marcada de San Ignacio de Loyola. Él, como buen jesuita, habla de los consuelos. San Ignacio habla de la desolación y la consolación en sus ejercicios espirituales, como movimientos también dentro de lo que en algunos programas anteriores hablamos del discernimiento, cuando el Papa abordó catequesis sobre el discernimiento, que es un elemento muy jesuítico, muy ignaciano. Aquí está previniendo del peligro de buscar únicamente el consuelo. Si buscamos solamente el consuelo, será un consuelo superficial, será un consuelo humano, no un consuelo espiritual profundo. Entonces hace esa advertencia de no dejarnos llevar por lo superficial, sino realmente buscar lo esencial.
Esa insistencia del Papa en varios documentos sobre el tema de la mundanidad nos llama la atención a todos, precisamente porque reconoce cómo la cultura en la cual estamos nosotros inmersos es una cultura individualista, una cultura del consumo, consumista, una cultura del descarte, una cultura, como decía Juan Pablo II, una cultura de la muerte. Y a veces esa mundanidad lleva precisamente a las personas, en ese caso llevó a algunos miembros de la curia a incurrir en hechos de corrupción, de mal manejo de los recursos, de aprovechamiento, de desviación de algunas de las cosas que estaban orientadas hacia los pobres, por ejemplo, en su propio beneficio. Y es parte de lo que él va a tener que cambiar, modificar. Ahí hay todo un elemento muy importante. Va a insistir entonces en la dimensión, lo que nos une, lo que nos identifica, lo que nos debe identificar a todos, a los que estaban allá en esa homilía, pero a todos nosotros, que es la dimensión misionera. Por eso va a decir el Papa a continuación lo siguiente: pensemos hoy en la pujanza misionera de la Iglesia, en estos discípulos que salieron de sí mismos para ponerse en camino, y también los que tuvieron la valentía de anunciar a Jesús a los griegos. Hagan algo casi escandaloso por entonces. Pensemos en la Iglesia Madre, que crece con nuevos hijos, a los que da la identidad de la fe, porque no se puede creer en Jesús sin la Iglesia. Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Si no somos ovejas de Jesús, la fe no llega. Es una fe de agua de rosas, una fe sin sustancia. Y pensemos en la consolación, mencionada esto ahorita, que tuvo Bernabé, que es precisamente la dulce y consoladora alegría de evangelizar. Y aquí está esa idea poderosa, es que si olvidamos la misión, que es la de evangelizar, caemos en la mundanidad. Si la tenemos presente, trabajamos con ella con empeño y dedicamos toda la parte de nuestra vida, lo que más podemos, entonces podemos gozar de la dulce y consoladora alegría de evangelizar. Aquí está colocando él en esta homilía sencilla, muy corta, elementos fundamentales de lo que va a ser su acción en estos 10 años frente a la curia romana.
Quisiera ahondar un poquito sobre el concepto de mundanidad, del cual habla con alguna frecuencia. Según el Papa Francisco, la mundanidad se refiere a la actitud de poner los valores y deseos mundanos por encima de los valores espirituales y morales. Esta actitud puede manifestarse en el afán de poder, el egoísmo, la avaricia y la indiferencia hacia los demás. Es una manifestación del egoísmo de las personas. El Papa Francisco ha señalado que la mundanidad es un obstáculo para el crecimiento espiritual y la búsqueda de la verdad y la justicia. Para él, la mundanidad conduce a una cultura del descarte, en la que se desechan a las personas que no son consideradas útiles o rentables, y se valoran las cosas por encima de las personas. El Papa ha enfatizado la importancia de una vida sencilla y humilde, y no solo lo dice teóricamente, sino que da testimonio de eso, porque ese es su estilo de vida, basada en los valores del Evangelio como una forma de contrarrestar la mundanidad. También ha llamado a la Iglesia y a los líderes religiosos a ser modelos de humildad y servicio, y hasta cerca de las personas más necesitadas. Entonces, cuando escuchemos del Papa lo de mundanidad que nos previene, queridos oyentes, entendamos que esa es la llamada del Papa a poner por encima de los valores del mundo terrenales la espiritualidad, los valores cristianos, los valores morales, y a superar el egoísmo que se manifiesta en el afán de poder, de la avaricia, de la indiferencia hacia los demás. Cuando uno solo piensa en uno, pues los demás desaparecen del horizonte. Cuando uno hace todo lo posible por salir adelante y a veces por encima de cualquier cosa, a cualquier precio, pues uno está atropellando a los demás. Entonces nos advierte, y especialmente a la curia romana, el Papa advierte que hay que superar esa tentación de llevarse a todos por delante solo por hacer carrera en la curia o solo por satisfacer sus necesidades egoístas o figurar, o sea, querer ser protagonista en su oficina, etcétera. Tengamos en cuenta eso cuando oigamos al Papa hablar de mundanidad,
que también se manifiesta muchas veces en esa tentación, esa acción de aprovechar la posición que se tiene para tener ciertos privilegios, ciertos beneficios. Que, por ejemplo, en el caso de lo que mencionábamos de esta curia romana, significaba el acceso a apartamentos muy elegantes, a ciertos beneficios, a ciertos recursos que eran destinados a la persona y no al bien que se habían orientado inicialmente. Por eso, después de esta promulgación de estos archivos, el famoso Vatican Leaks, el Papa Benedicto XVI nombró a un consejo de cardenales que se encargó de investigar esos documentos que se habían filtrado, a ver qué se encontraba. Esa comisión terminó colaborando muy fuertemente y desarrollando y encontrando, tanto al interior del Vaticano como afuera, una serie de hechos que descubrieron casos de chantaje, de escándalos sexuales y demás cosas que precisamente, como anotamos, van a generar esa acción del Papa. Y por eso esta homilía tiene semillas interesantes de lo que él va a destacar: el tema de la mundanidad, el tema de la Iglesia Madre, el tema de la identidad, de la pujanza misionera. Tienen que ver con esa reflexión, con esa situación, y es su primer mensaje directo a estas personas, bajo las cuales también hay otros que no están allí, que van a estar luego en la reunión de la curia, que vamos a comentar a continuación. Concluyamos diciendo de esta homilía la frase con la que termina, que me parece que es muy significativa: pidamos al Señor esa parresía, es decir, ese entusiasmo, ese compromiso, diría un paisa, esa berraquera.
Tal cual.
Tal cual. Ese fervor apostólico que nos impulsa a seguir adelante como hermanos. Todos nosotros, adelante, adelante, llevando el nombre de Jesús en el seno de la Santa Madre Iglesia, como decía San Ignacio, jerárquica y católica. Que así sea. Y así termina la oración de esa homilía, invitando pues a avanzar y recalcando las ideas claves: evangelizar dentro de la Iglesia y sirviendo realmente a la misión.
La palabra parresía que acaba de usar el Papa allí, y que muy gráficamente definió Eduardo a lo paisa, es un término de origen griego que significa hablar con franqueza o decir la verdad sin temor, o sea, con entusiasmo. Se refiere a la actitud de decir lo que se piensa o lo que se cree que es correcto, aunque ello pueda resultar incómodo o generar conflictos. La parresía implica tener la valentía de decir lo que se piensa, incluso si ello va en contra de la opinión de los demás o de las convenciones sociales. O sea, la parresía tiene dos elementos: la verdad y el valor de decir la verdad. Uh-huh. Entonces es interesante. La parresía implica la valentía de hablar la verdad, aunque ello pueda resultar incómodo o generar conflictos. En la actualidad se utiliza ese término como un valor ético y como una forma de resistencia contra el poder que oprime. Desde siempre, y especialmente el Nuevo Testamento, ha invitado siempre a que los cristianos obremos con parresía.
Sí, sí es sí, y no sí es no. Ese es un elemento muy importante. Muy bien, en ese año, precisamente miren que en el mes de junio del 2013, apareció, apenas ya un poquitos meses, el Papa Francisco, apareció un escándalo nuevamente ahí relacionado con el Instituto de Obras, Operaciones, Obras Religiosas, el IOR, donde uno de los que tenían, estaban conectados con él, lo detuvo la policía italiana con 200 millones que llevaba, y que fue acusado precisamente de estar manejando recursos no legales, que era una de las acusaciones que se le tenían a ese instituto, que es como una especie de banco en el Vaticano. El Papa inmediatamente destituyó a esta persona, destituyó al que estaba al frente del instituto, y empezó con esa comisión, tomando los documentos que mencionaba ahora, que los obispos que había elegido Benedicto XVI para hacer ese análisis, que le entregaron tan pronto se posesionó como pontífice, empezó a tomar ya decisiones muy radicales para ir saneando esa situación. El 21 de diciembre, un sábado del mismo año 2013, en la Sala Clementina, el Papa tiene un discurso con la Curia Romana. Ahí están los cardenales y hay otros empleados de las dependencias que forman parte de la Curia Romana. Después de dar gracias al cardenal decano, va a decir lo siguiente: el Señor nos ha dado la gracia de recorrer una vez más el camino del Adviento y hemos llegado rápidamente a los últimos días previos a la Navidad, días impregnados de un clima espiritual único, lleno de sentimientos, recuerdos, signos litúrgicos y no litúrgicos, como el portal de Belén. En este clima se marca también el tradicional encuentro con ustedes, superiores y oficiales de la Curia Romana que colaboran cotidianamente en el servicio a la Iglesia. Saludos a todos cordialmente, y permítame que lo haga en particular a Monseñor Pietro Parolin, que ha comenzado recientemente su servicio de secretario de Estado y necesita nuestras oraciones. Es una introducción, un saludo muy interesante. Reconoce a Monseñor Pietro Parolin, que él nombró, lo eligió, porque es una persona de toda su confianza, y en reemplazo de algunos que no le generaban mucha confianza por estar involucrados en algunos de los líos que se denunciaban en ese momento. Miren que coloca el tema del Adviento, que es una etapa muy importante dentro del tiempo litúrgico, porque es una etapa de reflexión, de preparación, de análisis, de mirar realmente, prepararnos para la llegada de Jesús, el nacimiento de Jesús, pero que nos obliga precisamente, o nos invita, no nos obliga, nos invita precisamente como a hacer un balance, un momento de revisar a final de año lo que hemos recorrido, lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado, lo que hemos podido crecer en un momento determinado. Ese es el sentido que le quiere dar el Papa a ese discurso a los miembros de la Curia Romana.
Dos comentarios. Ha hablado Eduardo hace un momento del IOR, que es Instituto para las Obras de Religión, mal llamado el Banco Vaticano. Como uno de los problemas que el Papa fue encontrando al asumir el pontificado fue la parte económica, pues empieza a depurar el IOR, el Instituto de Obras de Religión, saneando las cuentas, cambiando a los funcionarios para lograr más eficiencia y para lograr transparencia, porque si algo caracteriza a este Papa es la transparencia, el querer hacer las cosas diáfanamente, hacer las cosas bien, que no haya motivo de escándalo ni de crítica, porque todo se maneja de manera transparente y de manera clara. Eso es uno de los elementos. Y el otro elemento que quería comentar fue el nombramiento de Monseñor Pietro Parolin como secretario de Estado. El Monseñor Parolin habla perfecto español porque había sido nuncio apostólico en Venezuela. Es una persona muy capaz, y en todo este recorrido del pontificado del Papa Francisco ha estado presente desde ese momento, desde el 2013, el secretario de Estado, Monseñor Pietro Parolin. Hay una perfecta sintonía de mentalidad y pensamiento entre los dos. Hay una lealtad de Monseñor Parolin hacia el Papa, y ellos trabajan muy de la mano, muy, muy coordinados, y por eso También en el último tiempo ha integrado al cardenal Parolin al grupo de los cardenales, que hubo un relevo porque Monseñor Rodríguez Madariaga cumplió los 75 años, incluso más de 75, y fue relevado. Y entonces el Papa reconfiguró el grupo de asesores, que son cardenales, e incluyó a Monseñor Parolin allí en este grupo, que inicialmente no estaba integrando ese grupo. Pero en el relevo generacional y de personas y de cardenales, llamó a ese grupo a Monseñor Parolin. Eso también da señal de la confianza que el Papa tiene en él y de las capacidades que el cardenal Parolin posee para el servicio de la Iglesia.
Sí, lo eligió precisamente el 15 de octubre de 2013, y es muy interesante porque, como tú anotas, esa confianza le permitió a él lograr que 8 años después, por primera vez en la historia, este instituto de las obras religiosas, para las obras religiosas, pudiera entregar las cuentas, y unas cuentas perfectamente claras, auditadas por una empresa de las cuatro más importantes del mundo que hacen auditoría. Entonces, hoy, ese banco, ese instituto, puede someterse a cualquier auditoría porque cumple con todas las normas, tanto las oficiales como unas propias internas que se establecieron para precisamente generar esa transparencia que tú mencionas, Hans. Y me parece por eso muy importante la figura de este cardenal, el cardenal Parolin, como un hombre significativamente importante para la labor del Papa Francisco. Pero bueno, avancemos en nuestro comentario de ese discurso del Papa Francisco, en el cual va a dar gracias a los miembros de la curia diciendo lo siguiente: este tiempo en el que nuestros corazones rebosan de gratitud a Dios, que nos ha amado hasta dar a su Hijo unigénito por nosotros, es el momento de darnos las gracias también entre nosotros. Y en esta primera Navidad como obispo de Roma, siento la necesidad de decirles a ustedes un efusivo gracias, a todos como comunidad de trabajo y a cada uno personalmente. Gracias por su servicio cotidiano, por el celo, la diligencia, la creatividad. Gracias por el esfuerzo, no siempre fácil, de colaborar en el trabajo, de escucharse y confrontarse, de valorar personalidades y cualidades diferentes en el respeto recíproco. Aquí vale la pena tal vez anotar, Hans, que así como hay algunas, como pasa, hay algunas manzanas dañadas, no todas las manzanas están dañadas. Entonces hay gente buena, muy trabajadora, muy dedicada, que pueden dar testimonio, obviamente, pero hay esas que son las que generan el mal olor, el mal aspecto, son las que va a hacer y que fue reemplazando, ha venido reemplazando poco a poco el Papa Francisco, sin hacer de ninguno de ellos una víctima, sino aprovechando más bien los tiempos en los que deben renunciar o que se cumple su periodo y no reemplazando. Y en algunos casos sí, como anotábamos ahorita, tomando medidas inmediatas y sobre todo educativas, que muestran que hay frente a alguien al tema que va a tomar decisiones y que no va a permitir que lo que se venía dando se siga presentando.
Podemos vislumbrar aquí, el Papa está depurando instituciones dentro de la curia, se está rodeando de personas de confianza, de personas capaces. Así comenzó la reforma de la curia romana, a través de personas de confianza y a través de reforma de instituciones que no estaban funcionando muy católicamente, que digamos. Entonces empezó el saneamiento, la organización, a poner las cosas en su lugar y a valerse de las personas indicadas que lo acompañen en este trabajo tan importante para la Curia Romana y para la Iglesia Universal, es decir, para todos nosotros.
Y por eso entonces él destaca cómo hay personas que son muy buenos trabajadores, que son un modelo. De ese modelo, ese testimonio de esas personas, toma dos características que va a destacar: la profesionalidad y el servicio. Y va a decir de la profesionalidad, que significa competencia, estudio, actualización. Es un requisito fundamental para trabajar en la curia. Naturalmente, la profesionalidad se va tomando, se va formando y en parte también se adquiere. Pero pienso que precisamente para que se forme y para que se adquiera es necesario que haya una buena base desde el principio. Ese punto es importante. No sé si tú quieres comentar algo de la segunda característica, que es el servicio.
El servicio, dice, la segunda característica es el servicio. Servicio al Papa y a los obispos, a la Iglesia Universal y a las iglesias particulares. En la Curia Romana se aprende, se respira de un modo especial esta doble dimensión de la Iglesia, esta compenetración entre lo universal y lo particular. Y me parece que esta es una de las más bellas experiencias de quien vive y trabaja en Roma, sentir la Iglesia de esta manera. Cuando no hay profesionalidad, lentamente se va resbalando hacia el área de la mediocridad. Los expedientes se convierten en informes de cliché y en comunicaciones sin levadura de vida, incapaces de generar horizontes de grandeza. Por otro lado, cuando la actitud no es de servicio a las iglesias particulares y a sus obispos, crece entonces la estructura de la curia como una pesada aduana burocrática, controladora e inquisidora, que no permite la acción del Espíritu Santo y el crecimiento del pueblo de Dios.
Y mira con lo que termina el discurso, añadiendo a esas dos cualidades de profesionalidad y servicio, dice el Papa, quiero añadir una tercera, que es la santidad de vida. Y ese tema es fundamental porque es la vocación que tenemos todos los cristianos, a ser santos. Y dice entonces, sabemos muy bien que esto es lo más importante en la jerarquía de valores. En efecto, también está en la base de la calidad del trabajo, del servicio. Y quisiera decir aquí, en la Curia Romana ha habido y hay santos. Lo he dicho públicamente más de una vez para agradecérselo al Señor. Santidad significa vida inmensa e inmersa en el Espíritu, apertura del corazón a Dios, oración constante, humildad profunda, caridad fraterna en las relaciones con los colegas. También significa apostolado, servicio pastoral discreto, fiel, ejercido con celo en contacto directo con el pueblo de Dios. Esto es indispensable para un sacerdote. La santidad de la curia significa también hacer objeción de conciencia, y ese es un llamado muy importante. Objeción de conciencia, sí, objeción de conciencia a las habladurías. Nosotros insistimos mucho en el valor de la objeción de conciencia y con razón, pero tal vez deberíamos ejercerla también para oponernos a una ley no escrita de nuestros ambientes, que por desgracia es el de las chácharas. El Papa le molesta mucho los chismes y permanente lo está destacando. Así pues, hagamos todos objeción de conciencia. Y fíjense ustedes que no lo digo solo desde el punto de vista moral, porque las chácharas dañan la calidad de las personas, dañan la calidad del trabajo y del ambiente.
Santo Padre, ¿sintió al principio, no sé si ahora, resistencia de parte de la Iglesia o de los obispos de Roma para algunas ideas o algunos cambios que usted impulsa?
Bueno, la resistencia es, como decía Pertini, ese gran presidente italiano, que siempre hablaba de la resistencia, ¿no? Y lo llamaban el chufi-chufi, es decir, el que calienta el agua que con una resistencia. La resistencia es como una actitud de autodefensa siempre, ante cualquier novedad, ante cualquier cosa, ¿no? Yo sospecharía de decisiones que en las cuales no hay ninguna resistencia. Ahí sospecharía. Puede darse alguna que otra, evidente, pero si no hay resistencia, está demasiado envaselinada la cosa. No va. La resistencia es normal. Yo sospecharía de un congreso, por ejemplo, donde se pelean entre ellos, que no hubiera diversas opiniones, que no saltaran, que se resistieran a cosas del Ejecutivo y le votaran en contra. Un congreso pasivo no es congreso, es una escuela primaria o menos todavía.
Bueno, Hans, creo que el tiempo se nos está terminando, se terminó. Los invitamos a todos ustedes a nuestro siguiente programa, donde seguiremos analizando esas primeras intervenciones, aquellas estratégicas del Papa Francisco con la Iglesia, con los diferentes actores de su alrededor, y pensando siempre en llevar adelante a la Iglesia con alegría en el cumplimiento de su misión evangelizadora. Recuerden que este programa es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad.
De Uniminuto, los esperamos la próxima semana y mil gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.